Bueno, mis hermanos, después de unas semanas en Sudamérica, tengo que acostumbrarme nuevamente con la puntualidad europea, porque hemos tenido que enseñar a misioneros recién llegados al Perú, por ejemplo, que cuando anuncian allí una reunión para las 7 de la tarde, la única garantía es que no va a empezar antes de las 7. Después de las 7, quién sabe, depende de cuándo llegue la gente, por supuesto. Mis queridos hermanos, seguimos ahora con nuestro tema para estos domingos, de la vista desde el santuario. Y aún al sentarme allí al entrar esta mañana, el Señor me guió a un salmo que no, yo no tenía en mente realmente al entrar, pero veo que tiene un mensaje para nosotros muy necesario a la luz de este tema general. Quiero invitaros a buscar el Salmo 63, el 63, que es un salmo predilecto del que habla. Aunque dice el Salmo de David, los que nos llamamos David, estamos muy dispuestos a compartirlo con los demás, por supuesto. Voy a leer primero, para entrar en el ambiente de la palabra de Dios, voy a leer todo el Salmo. Son solamente 11 versículos, pero tienen una contienen unos tesoros tremendos. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ya, la vista desde el santuario, obviamente. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Gracias a Dios por ese pasaje tan sublime de su palabra. El domingo pasado por la mañana entramos en el Salmo 73 y vimos allí que estamos en un campo de batalla, pero llamados a llevar la vida en victoria espiritual. Y notamos el domingo pasado que la victoria espiritual no se logra primordialmente en nuestras circunstancias. Puedes y debes vivir en victoria espiritual aun cuando las circunstancias aún más adversas no se cambien. No se cambien, no se mejoren, porque la victoria espiritual se logra no en nuestras circunstancias, sino en nuestras actitudes frente a las circunstancias. Y vimos que las actitudes nuestras dependen de nuestra perspectiva, y por eso somos llamados a vivir en el santuario de nuestra relación personal de amor con el Señor, para ver todo del punto de vista del trono. Es decir, tener siempre la vista desde el trono, desde el santuario de nuestra relación con el Señor. Y ya sabemos que esto ha de afectar, y esto fue el resto de nuestro mensaje el domingo pasado, esto afecta primordialmente y en primer lugar nuestro sentido de valores. Lo que antes no será importante, ahora no lo es, y viceversa, cosas pasadas por alto ahora ya tienen su importancia solo por la perspectiva que ha forjado las actitudes necesarias en nosotros. Y esas actitudes positivas del punto de vista del trono es lo que nos hace parte de la solución de Dios en la situación y no parte de la problemática de la situación. Pero este salmo nos llama a ver que la razón por llevar nuestra vida dando la prioridad a nuestra relación personal con el Señor afecta muchísimo más que nuestra perspectiva frente a la vida y forjando actitudes victoriosas en Dios frente a las circunstancias. Tiene su efecto profundo en nuestro ser. Cuando el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él quitó de en medio la barrera de la condenación justa de Dios sobre nosotros como pecadores. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, sucede ese cambio precioso que la condenación nuestra corre a su cuenta y los méritos suyos corren a nuestra cuenta. Y esto, con esa barrera quitada de en medio, eso nos da entrada a esta relación personal de amor con Él. Cristo murió por nosotros, como hemos visto de primera de Pedro 3:18. Cristo murió para llevarnos a Dios, para ponernos en esa relación. Y Él nos ha dado la naturaleza humana esta, que solo se realiza dentro de esa relación. Y si pasamos por alto el llamamiento de Dios a relacionarnos con todos y con todo desde nuestra relación con Él y dar la prioridad a vivir en el santuario de nuestra relación con Él, sufrimos bastante por dentro. Y esto explica mucho de los males que mis hermanos en la fe sufren de día en día. Hay tres puntos importantes en este salmo, y cada uno empieza con la letra S. El primer punto importante mencionado por el salmista aquí es la sed que tiene. Los primeros dos versículos especialmente hablan de esto. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Tenemos en el alma nuestra una sed por Dios, no una sed por su palabra meramente. Yo doy gracias a Dios por el deseo por la palabra que he notado en mis hermanos durante esta semana, pero espero que no haya sido una sed por la palabra meramente. La palabra tiene su importancia por ser la palabra del Señor. Es una sed por Él que debe expresarse en un deseo de profundizarnos más y más en su palabra. Y el rey David dice aquí: mi alma tiene sed de ti. Esto no porque David haya sido nada excepcional. es una descripción de todo ser humano. Dios ha creado a todo ser humano con esa sed del alma por dentro, una sed por una relación personal con el Señor. Y esa es la tragedia de la raza humana, que la mayor parte de ella no puede entrar en esa relación por la barrera de la condenación. Por eso hemos de predicar el Evangelio. Pero el salmista aquí pone énfasis en esa sed y aún describe la consecuencia de no saciar esa sed. Porque no solamente dice mi alma tiene sed de ti, sino que dice mi carne te anhela. Y la carne aquí se refiere obviamente a su cuerpo. Es decir, lo que dice es algo que la medicina moderna bien podría entender. Él dice, cuando no tengo la sed del alma saciada, aún mi cuerpo sufre. Es lo que la medicina moderna llama una condición psicosomática. Psico, que es, proviene de la palabra griega por alma, y soma es la palabra griega por cuerpo. Es decir, es una condición del cuerpo debido a una condición del alma. Bueno, la medicina moderna se jacta de haber descubierto esto, pero el rey David lo sabía muy bien. ¿Cuántos de nuestros dolores, de cabeza, de espalda, de nuestro malestar físico, desaparecería enseguida si diéramos la atención y la prioridad suficiente a saciar la sed del alma? El salmista nos dice clarísimamente, dice, mi alma tiene sed de ti, por eso de madrugada te buscaré. En el hebreo, esto es un modismo, no solamente para tomarlo literalmente, sino dice como prioridad número uno en mi vida. No puede ser siempre de madrugada, pero de madrugada en el sentido de ser prioritario, prioritaria mi búsqueda de mi relación con el Señor, a estar a solas con Él, entrando en el santuario de mi relación con Él. Mi alma tiene sed de ti y he aprendido dar la debida prioridad a esto. Es interesante cómo se refiere a Dios en el primer versículo. Dice, Dios, Dios mío eres tú. En el castellano aquí parece ser la misma palabra por Dios, pero no lo es. Son dos palabras diferentes en el hebreo. La primera vez Dios es Elohim, la palabra que encontramos en Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Es decir, se refiere a Dios en su grandeza, el Dios todopoderoso, el Dios gloriosamente creador de todo el universo, Elohim. Pero cuando dice Dios, Dios mío eres tú, Dios mío en el hebreo es una sola palabra, es Eli, como el nombre del sumo sacerdote en tiempos de la niñez de Samuel, Eli. Eli es una palabra. Él es el nombre por Dios, que es parte del nombre Elohim, pero sin toda la grandeza de la palabra Elohim. Y la I se refiere a mi Dios. Dios, Dios mío eres tú. Y obviamente el rey David aquí está celebrando el hecho de que el Dios de la gloria se digna de llamarse su Dios. Entonces, esto es la gloria para cada uno de nosotros, que desde el corazón de amor de nuestro Creador viene el llamamiento a entrar en esa relación personal con Él para saciar la sed del alma. Y aunque es grande mi Dios, no desprecia a nadie. tengo el derecho por su gracia inmerecida a decir sí, Él es el gran Elohim, pero también es mi Dios, con toda la intimidad que se expresa en ese vocablo. Entonces, la sed del alma, y obviamente vamos a sufrir aún corporalmente si no damos la prioridad a saciar esa sed del alma que el Dios puso en nosotros al crearnos. Esto no nos llegó solo en el día de ser salvos, de ser redimidos por Cristo. Esto es parte de su obra creadora en nosotros. Todo ser humano lo lleva, sed. Y David dice, y he notado la diferencia, porque cuando entro en esta relación contigo, cuando entro en el santuario de mi relación personal contigo, el Espíritu Santo, diríamos nosotros en términos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo me da un concepto todavía más profundo de lo que es el poder de mi Dios, de lo que es la gloria de mi Dios. Y tengo necesidad de ver el poder de Dios y la gloria de Dios, dice el salmista, como lo he visto en el santuario. Muchas veces pasamos por alto el hecho de que nuestro Dios es todopoderoso, y por eso nos metemos muchas veces en los temores y los miedos que mencioné antes, y muchas veces perdemos de la vista la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto en el santuario, no hemos dado el tiempo suficiente a contemplar, a meditar en lo que es Dios dentro de la intimidad de nuestra relación personal con Él. Sed es la palabra clave en esos dos versículos. Entonces, otra palabra, y gloria a Dios por ello, es la palabra satisfacción. Dios no ha puesto la sed esta en nuestro corazón para burlarse de nosotros, para dejarnos insatisfechos, sino que Él nos ha dado esa sed para tener el gozo de saciarnos la sed. Entonces el salmista sigue en el versículo 3 hasta el 6, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Satisfacción, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Yo siempre salgo de España con unos cuantos kilos más de peso, por la manera en que mis hermanos me tratan también. Y ya sabemos lo que piensas. Y él dice: pero con toda la satisfacción de mi carne por comer también, es nada en comparación con la satisfacción de la sed de mi alma cuando me entrego al Señor, a la prioridad del santuario en mi vida. Entonces, así dice, y luego dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué significa esto? Misericordia es una palabra que siempre se refiere al amor de Dios dedicado a suplir las necesidades del recipiente de su amor. Como la gracia se fija en la falta de mérito nuestra, entonces la misericordia de Dios se fija en nuestra necesidad. Tenemos necesidad, nos hace falta el amor de Dios. Y él dice, ahora que el amor de Dios suple las necesidades más profundas de mi ser, es decir, me sacia la sed del alma, entonces sé lo que es vivir de su misericordia. Y me fijo más en su misericordia que en las adversidades de la vida. Cuando dice, mejor es tu misericordia que la vida, es decir, que las fluctuaciones de la vida, de que las adversidades de la vida. Sí, vivo todavía en un mundo totalmente imperfecto, rodeado por los enemigos de Dios, a enemigos espirituales y sus instrumentos humanos también, enemigos de Dios. Y por eso tengo que compartir de muchas de las adversidades que rigen aquí en el mundo. Pero no me fijo en esto. Mejor es para mí es fijarme en su amor. Él me prepara para todo. Y por eso, con la sed saciada, puedo ser parte de la solución de Dios en la situación y no parte de la problemática creada por el pecado del hombre. Entonces, ahí tenemos la satisfacción ofrecida. Quiero comentar también sobre algo más en esos versículos. Dice, en tu nombre alzaré mis manos. Esto no significa alzar las manos en alabanza, sino que, aunque esto por supuesto es totalmente lícito para alabar al Señor de esa forma, pero el significado aquí es otro. El nombre de Dios es una referencia a su autorrevelación, su revelación de sí mismo, la revelación de su persona, la revelación de los recursos que me ofrece. Entonces, alzar mis manos, levantar mis manos en su nombre, es apropiarme de más y más de lo que Él tiene para mí, recibir más. El Señor me ama tanto que la mejor forma en que pueda yo agradecerle es por darle oportunidad a bendecirme más. Si quieres agradecer a Dios por una bendición, ponte en condición para recibir más de sus bendiciones. Porque el amor verdadero siempre se basa en que mejor es dar que recibir. Y el Señor se deleita en suplir nuestras necesidades. Y el salmista dice, dentro de la intimidad de mi relación, Él sacia la sed más profunda de mi alma y a la vez me da la oportunidad de abrirme ante Él, a ponerme en condición para recibir de más y más de sus bendiciones. Esto es la vida del santuario. Y obviamente solo por llevar la vida del santuario vamos a vivir a la luz de la vista del santuario. Pero la vista del santuario no me da meramente una perspectiva, sino que sacia los deseos más profundos de mi ser. Hemos sido creados no solamente por Dios, sino también para Dios, para que dentro de nuestra relación personal con Él, Él sacie la sed de nuestra alma. Sí, el salmista empieza así, hablando de la sed, pero sigue inmediatamente haciendo referencia a la satisfacción de su alma. Dios ha puesto esa sed en tu corazón, no para que lleves una vida cada vez frustrada, sino para que te sacies profundamente dentro de tu relación con el Señor. Y debo decir que esto no se hace por hablar de la relación, por cantar de la relación, sino por vivirla, por vivirla. Y hay muchos, anoche mencionamos el peligro de vivir de fachada. La fachada de la vida cristiana no va a saciar la sed de tu alma. Y por eso hay mucha frustración aún entre nuestros hermanos, porque no dan la debida prioridad a saciar esa sed de su alma. Hay una tercera palabra con S que nos llama la atención: sed y satisfacción, pero también socorro, socorro. El resto del salmo se dedica a esto, porque dice el rey David: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Notad el tiempo de los verbos ahí, el tiempo perfecto, pasado, en la primera parte: has sido mi socorro, ya lo sé, y ahora por eso puedo hacer frente al futuro, venga lo que venga, porque sé muy bien que el Dios que me ha sido socorro, me será socorro para el resto de mi vida. Yo no sé lo que me espera aquí en la tierra, dice David, pero sé esto, que el Dios que me ha sido socorro, me será socorro para el resto de mi vida. Entonces, sigue diciendo: está mi alma apegada a ti, para tener esa sed saciada. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por Dios. Él se refiere a Dios, por supuesto, no al rey. Será alabado cualquiera que jura por Dios, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Esto es la vista del santuario, desde el santuario del campo de batalla donde David se encuentra. Ha visto en el santuario el poder y la gloria de Dios, y ahora aplica esa visión a la manera en que analiza su situación. Entonces encuentra el socorro en Dios. Y por eso, bueno, volviendo al Salmo 27 que mencioné hace poco, no tiene de qué temer. Aunque un ejército se presente, no importa, porque mi socorro está en Dios. ¿Sabes que Dios ha puesto alrededor de tu vida, como hijo renacido de Dios, hija renacida de Dios, Dios ha puesto alrededor de tu vida una muralla defensora, una muralla defensora, y no permite entrar, penetrar esa muralla nada que no le pueda servir de instrumento de su voluntad para tu vida? No somos víctimas de factores secundarios. Si Dios ha permitido que algo te haya tocado, si ha permitido que algo haya penetrado esa muralla defensora suya, entonces se ha transformado en la voluntad de Dios. Muchas veces pasamos por alto el hecho de que al quejarnos de las circunstancias de la vida, que nos quejamos contra el Dios que lo ha permitido. Y si Él no pudiera hacer uso de esas adversidades, o para disciplinarnos, o para que las presiones de la vida fuesen instrumentos en las manos del alfarero para moldearnos de acuerdo con su propósito, lo habría prohibido. Esto no habría penetrado la muralla. Este es el socorro que tenemos. Pero si tú llevas tu vida con una vista horizontal, por decirlo así, o peor todavía, si vives bajo las circunstancias, es una frase que usamos a veces, entonces no vas a vivir con esa seguridad del socorro de Dios. Este socorro viene por permitir que Dios sacie la sed de tu alma dentro del santuario de tu relación con Él, para ver las circunstancias aún desde el trono, desde el punto de vista del trono. La perspectiva tiene que ver con esto, las dos cosas unidas clarísimamente, lo que este Salmo nos enseña y lo que el Salmo 73 también nos enseña. Sed, satisfacción y socorro. Esto es la vida llevada con la prioridad de vida dada a nuestra relación personal con el Señor dentro del santuario y la intimidad de su amor para con nosotros. Sí, es el Dios de la gloria, es el gran Elohim, pero se digna de ser también Elí, mi Dios. Y desde el santuario de suyo en el cielo, desde su trono, me llama a entrar para tener saciada la sed de mi alma, para que luego, dentro del socorro suyo, puedo servirle aún en este campo de batalla, para ser y hacer, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiero volver a leer este salmo ahora, y espero que la aplicación de este salmo a la vida de cada uno de nosotros surge después de esos pequeños comentarios. Aquí está, Salmo de David dice, cuando estaba en medio de todo el lujo del palacio en Jerusalén, de ninguna manera. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, rodeado de enemigos también. Y él dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada, de prioridad número uno, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti hasta que mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto es la vida llevada por los que no dan esta debida prioridad al santuario. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ahora ya puedo aplicarlo a las circunstancias de mi vida, verlas a la luz de tu poder infinito y tu gloria inefable. Porque mejor es tu misericordia, tu amor dedicado a mis necesidades, mejor es tu misericordia que las adversidades y fluctuaciones de la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, no solamente por mis labios, sino por todo lo que soy. En tu nombre alzaré mis manos, apropiándome de más y más de tus recursos todos los días de mi vida. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, la sed saciada, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, aún se puede decir, aún. Porque has sido mi socorro, y por eso, así en la sombra de tus alas, me regocijaré pensando en el futuro. Está mi alma apegada a ti. Ahí está la clave de todo, dice el salmista. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido y me ha de sostener. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, sí los hay, pero caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero el rey se alegrará, no en su realeza, no en sus propios recursos, sino se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por Dios. No solamente lo de los reyes de la tierra, sino cualquiera, porque Dios no desprecia a ninguna de sus criaturas. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada, y nosotros disfrutando de la eternidad en la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios de amor, el Dios que sigue llamándonos al santuario de la relación personal con Él, hecha posible porque un viernes por la tarde el Hijo de Dios llevó nuestra condenación en el madero del Calvario. Gloria a su nombre.